COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense en este martes 12 de abril, donde parece que se abren algunos claros en la ciudad de Ourense después de una mañana lluviosa, después de un día de ayer pasado por agua también, y donde va a mejorar el tiempo en los próximos días. Hoy se sigue hablando de las declaraciones de Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, donde aludía a un pacto Partido Socialista y Jácome para que saliera adelante la propuesta de las asignaciones económicas a los grupos políticos en el Pleno Municipal. Recordemos que en ese Pleno faltaron 3 concejales del Partido Socialista y a Pepe Araujo le parece chocante. Y además considera que esto va a suponer que Jácome saque adelante esa propuesta, lo que le va a suponer 2.100 euros al mes a su partido político, y que el Partido Socialista pues va a contar próximamente con el personal de confianza que había perdido en su momento cuando el PSOE y el BNG habían votado en contra de esas asignaciones económicas. Dice Araujo que piensa que el Partido Socialista hizo un pacto con Jácome y que no lo hace público porque no les conviene por imagen. Seguiremos con todo este tema, el asunto de si hay pacto Partido Socialista Jácome para la asignación de los la asignación económica, para sacar adelante la asignación económica de los grupos políticos. Y sabemos que los trabajadores del Servicio de Transporte Urbano de la ciudad han acordado retomar esa huelga indefinida. Recordemos que la habían paralizado en el mes de enero por esas medidas extraordinarias de la pandemia, pero ahora quieren retomarla
el día 20.
El día 20.
Bueno, pues harán huelga. Yo lo que estoy es más cabreada. ¿Qué quieres que te diga, Juan? Estoy indignada con lo que está pasando en esta ciudad con el tema de las pintadas. Estoy muy cabreada con este tema. Entre otras cosas porque se acaba de terminar la remodelación del entorno del puente, bueno, de la capilla que hay en el puente romano, en el
la
del
capilla
Palacio,
de los Remedios.
Allí, en el Parque de los Remedios.
Sí.
Y ya hay algún cenutrio, por no decir algo mucho más gordo, que se ha dedicado a pintar toda esa zona con sus mensajes políticos o lo que sea, con pintadas. Ya ha destrozado la piedra con la que se ha remodelado la zona. Yo, de verdad...
Es una pena, ¿eh?
Yo, de verdad, es que...
Y lo vemos en el casco histórico urensano. Bueno, y lo vemos en una obra como la de ahora,
bueno,
que se
por
acaba
Dios.
De poner en marcha y que ya nos encontramos con esas pintadas que son vergonzosas.
¿Por qué no pintan el salón de su casa o el pasillo de su casa? Digo yo, ¿no? Que cojan el spray y se pongan a pintar el pasillo de su casa, pero de su casa. Y no a fastidiar, en este caso, esa zona que ni siquiera ha sido todavía inaugurada, las puertas, los canelones, los portales de los garajes, las paredes de la ciudad. Esto es un auténtico desastre.
Y lo que supone para las arcas municipales estos actos vandálicos, porque no dejan de ser actos vandálicos.
Sí, sí, bueno, para las arcas municipales y para las propias de los vecinos, porque si me ponen una pintada en la fachada de mi casa, tengo que limpiarla yo, no me la limpia el ayuntamiento. O sea, esto es una auténtica vergüenza, y de verdad... Ojalá los cojan, y yo se los hacía limpiar con la lengua, ¿qué quieres que te diga? Y lo ponía a poner el spray en el pasillo de su casa, bueno. Y se acabó. Estoy muy cabreada con eso porque me fastidia.
Vamos a seguir hablando de ese y otros temas, pero antes vamos a saludar al alcalde de CEA, que nos acompaña amablemente ahora mismo en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Don José Luis Valladares, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, Juan, oyentes de COPE.
Porque en esta fin de semana tuvo lugar a reapertura do museo, una reapertura esperada, do Museo Etnográfico Olimpio Liste, no municipio de San Cristóbal de Cea. Alcalde, ¿cómo fueron estos primeiros días da reapertura?
Bueno, pois eu estuve en ali o sábado, pola mañá. A afluencia de público foi bastante intensa. Bueno, non só público de aquí de Galicia, do Concello de Cea, sino de Madrid, de algún alemán, algún inglés, se pasaron por ali, aproveitando que viron o que pasa aquí. Bueno, pues pasaron adentro e comprobaron o importante que este museo etnográfico que temos aquí en Oseira, no Concello de San Cristóbal de Cea. O sea, que foi unha afluencia bastante grande ese día. E, según me comentaron, o día seguinte, o domingo, pois tamén houve moita xente que se acercou a ver o museo.
Estaba vendo que as primeiras foron Suseia e Ana, que son madrileñas, que viñan facendo o camiño de Santiago e foron as primeiras en acceder a esta reapertura do museo, non? Sí.
Sí, pois efectivamente, unhas madrileñas que están facendo o camiño de Santiago, a Ruta da Plata, e bueno, fan este camiño, e tamais están recaudando fondos para a loita contra o cáncer de, creo que son de nenos e nenas. Sí. Así que foi unha visita moi gratificante, explicarnos en que consistía todo. Pareceme que, bueno, unha señora, unha chica encantadora, e bueno, pois pues, que ten ese fin, bueno, desde logo quedamos encantados de poderla atender e de explicarlle todo que, en que consistía todo o museo, e tamén estuve en como lógico, no hemos tenido que seguir haciendo a visita pertinente. Eu creo que foi un sábado moi moi intensivo, moi intenso en cuanto a relacións con xente pois que nos visitaba, nos visitou estos días. Esperemos que estos días de Semana Santa pois a afluencia de público sea moito máis grande, máis intensa, e bueno, que poidan coñecer as bondades que temos aquí no Concello de San Cristóbal de Cea, en concreto na zona de Beuseira, o mosteiro e o Museo Olimpiliste.
De todas as cousas que ten o museo, alcalde, que é o que máis chama a atención? Porque hai moitos aparellos que son moi antigos e que xa non se utilizan, claro está, pero bueno, que é o que máis chama a atención da xente?
Pois, home, a verdad que non... Eu estuve por ali, pero quem mellor se podía preguntar era a encargada, que ademais é unha chavala experta que está ali, que levou xa con o Olimpiliste prácticamente desde que se abriu o museo, e traballou ao lado del durante todo o tempo que estuvo aberto o museo, cando ainda vivía pois o Olimpio e a súa dona Fina. Eso sí que podías explicar mellor o que máis lle chama a atención a...
Pero para poñer un exemplo, o que máis lle chama a atención a vostede?
Bueno, a mí chama a atención, ao mellor é unha resposta un pouco, non sei como dicilo, pero a mí todo aquilo, o besadoiro, que é un arado donde que era transportado ou por varias xugadas de bois ou de vacas, esa é unha cousa que me impactou moito porque eu nunca o vira. E bueno, esto vino xa hai tempo, pero no museo, eu non sabía que eso pois existía. Entón, bueno, eso despois xa hai alitullas antiguas onde se metía o grano, etc., pois que tamén me impactou moito, porque non sabía tamén que fin tiña eso, explicármo, bueno, pois a verdad que quedei un pouco sorprendido e alucinado coas explicacións.
Claro, son milleiros de pezas da vida cotiá galega, ferramentas, apeiros, parte da nosa identidade, da nosa tradición. Podemos decir, alcalde, que o gran museo etnográfico de Galicia dende 1972, non? Porque...
Sí, nunca dúda que sí, porque son 12.000 pezas que hai ali. Eu penso que é o museo privado máis importante que temos en Galicia. Penso que non me equivoco ou afirmar esta cousa. Ali hai moitos apeiros, moito todo o que é de labranza, antigos, que queda sorprendido porque mira cantas cousas usaban os nosos antepasados para traballar, non sei que é bonito. Eu penso que a xente que lle guste un pouco as antigüedades, e ademais pois se debe satisfacer o museo e comprobar que efectivamente todo o que estou eu aquí dicindo é a realidade.
Para sacarlle o polvo, todo eso, todo... Non haberá que pasar yo primero todos os días, supoño. Porque senón, madre do ceo. Esto é increíble a cantidad de pezas que hai, sí.
Bueno, o alcalde satisfeito con este museo, coa reapertura do Museo Etnográfico Olimpiliste, pero tamén con como quedou, alcalde, o albergue de peregrinos, non? No Mosteiro do Seira.
Sí, quedou, eu penso que quedou ben, ou que reformaron, o que está dentro do propio mosteiro, pecaron unha reforma, cambiaron o mobiliario todo, creo que quedou perfectamente, o sea, que o suelo do albergue, puxeron plaqueta de acordo co entorno, quedou moi ben, despois o novo, pois eu penso que, como digo, eu parece un hotel de 4 estrellas, porque a verdad que está bueno, ten a cociña, o salón de estar, ou as literas donde dormen, e, bueno, eso é unha pasada, por así decirlo. Eu, desde logo, gústame moito ya a xente que foi, que empezaron a abrirlo, creo que foi ayer ou antes de ayer. Uh-huh. A xente está encantada, dice que, bueno, as comodidades impresionantes, o sea que despois xa de camiñar durante os trayectos que fan os peregrinos, que sempre uh-huh. suelen ser hai que o espírito de sacrificio, hai que ter un espírito de sacrificio importante para hacer os trayectos, e bueno, encontrarse con estas instalacións é algo reconfortante para todos. Entonces, bueno, eu penso que quedou moi ben, é que, bueno, a ver, que a xente que o disfrute, a todos que visiten CEA e Onceira, porque en CEA tamén temos un albergue tamén moi moi orixinal, nun entorno moi moi bonito, e, bueno, que disfrute, que disfruten de todo que debía podemos ofrecer aquí no Concello de CEA.
E xa está aberto, por tanto, este novo albergue de Onceira que inaugurou o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo fai apenas uns días. Con estos dous albergues, quantas plazas teñen os peregrinos para dormir en CEA recorrendo o Camiño de Santiago?
Pois aquí en CEA son 42 ou así, 42 plazas, e en Onceira deben ser 72 entre os dous. Uh-huh. O sea que 100 e pico plazas que temos aquí no Concello de CEA, que a xente que nos visite, pois pode... Os peregrinos, quero dicir que non é para a xente que nos visite, pero para os peregrinos poden usar estas plazas tanto en CEA como en Onceira. Penso que van quedar encantados e contentos das instalacións.
E mentres, claro, está o Mosteiro de Onceira. Estamos falando de albergue, pero está o Mosteiro de Onceira, que seguro que recibe moitas visitas durante esta Semana Santa, non sei, alcalde?
Bueno, o Mosteiro de Onceira ou de Onceira é outro, é clase aparte. Aí as visitas que veñen, pois, son numerosas. O meu, en outros anos, tiña contabilizado que viñan, ou contabilizaron no mosteiro que viñan de máis de 25.000 personas ao ano, que xa é unha cifra bonita, pero bueno, este ano teñen todo copado, o sea que xa todo o horario de visita está prácticamente xa definido para grupos, para xente que queira vir. E bueno, fixemos tamén co mosteiro de Onceira, co seu superior, un convenio para que o que queira visitar o museo yo mosteiro podan facer este mes é gratis o que queira visitar esa o museo, pero bueno, no mosteiro teñe que pagar unha cantidad módica de, non sei, de 3 euros ou 3 euros e medio, bueno, pois podeno facer, comprobar esta xoia arquitectónica que temos no Concello de San Cristóbal de Cea. Chamanlle Escorel galego, pero bueno, isto é unha grandiosidade, todo o que ali está feito, todo o que se leva feito, porque houve que recuperar, xa desde fai moitos anos, o mosteiro, cada ano a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial pois están invertindo dinheiro, pero claro, eu como digo, este é un saco sin fondo, porque empezas a reparar o tellado nunha esquina, e cando chegas a outra, pois hai que empezar de novo na que empezaches. Bueno, eu, nese aspecto, o cuidado do mosteiro está, penso que ben, está ben atendido, a Xunta de Galicia pois atende todas as nosas peticións, tanto do Concello como da do monasterio, e bueno, aí estamos facendo pois que os turistas, a xente que veña a CEA, pois que comprobe todas estas maravillas, estas cousas que temos aquí no Concello, aparte do pan, como é lógico.
Home, claro, o pan de CEA, claro.
E o mirador, alcalde. Claro. Por certo, alcalde, un pequeno apuntamento. Un indicador para chegar ao mirador, por favor.
Bueno, pois é unha boa sugerencia. Voulle dicir aquí ao concelleiro de turismo que tome nota que temos que poñer unha
flecha. Sí,
unha flecha para indicando o mirador de Oseira. Porque,
sí, sí. Bueno, está ben, si, además, si non a ten, está ben porque un fala cos veciños, eso está claro. Pero sí. Cando bueno, non hai veciño, hai que buscalo.
Hai que buscarlo. Pois, bueno, é unha boa sugerencia e vamos tomar nota para facelo xa rapidamente.
Bueno, co museo, coa reapertura do museo, coa xoia, como é o Escorial Galego, Mosteiro do Seira, sendo CEA unha das zonas principais polo que pasa o Camiño de Santiago, con ese miradoiro, con esos albergues e con ese pan de CEA, un produto exquisito, digo que moitas esperanzas, non? Na primavera e no verán, no que atinxa a situación turística do concello, alcalde.
Sí, todos estes elementos que temos aquí en CEA, empezando polo pan, porque é o santa seña do noso concello en canto á gastronomía, pois eu penso que os turistas que queiran acercarse a CEA pois van a disfrutar do seu entorno, da súa beleza, e das rutas de senderismos que temos, que son prácticamente en todo o contexto do concello de CEA e do territorio, e bueno, poden disfrutar de todo eso. Espero que lles guste, e que se lles gusta, pois que o pregonen por aí, que a pior propaganda é que se fai boca a boca.
Claro.
Se a xente queda contento co que ve, pois dirá, olle, pois mira, en CEA teñen isto, teñen o demais lá, e bueno, a xente pois animarase a vir a CEA e volver. Bueno, aquí o recibiremos cos brazos abertos, porque a xente de CEA, según a consta, que é moi receptiva a todos que nos visitan, aténdenos con un cariño e unha cousa especial, porque sempre o fixemos, xa desde isto ven desde antigo, desde cando os mendigos se quedaban nos fornos de CEA, porque ali pues, daban ya algo de comer, podían dormir ali ao quente, e bueno, esa é unha boa cousa que a xente eso non o perdeu, e agora sigo transmitindo cada día que nos recibimos a todos os que nos visitan.
Pois é unha das citas para esta Semana Santa, proceder a disfrutar da reapertura dende este pasado fin de semana do Museo Etnográfico Olimpio Liste. E para elo, aquí está o alcalde CEA para contarnos o máis significativo desta nova reapertura e do que ven en diante na Semana Santa e no futuro neste municipio ourensán. Don José Luis Valladares, un placer que nos acompañe en directo na cadena COPE. Moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias por poder darme a oportunidade de dicirme a toda a xente que escoita a cadena COPE e explicarlle todo o que temos neste que no Concello de San Cristóbal de Moitas Cea. Muchísimas gracias.
Gracias. Una y 38 minutos, Amelie. ¿Cuál es la noticia curiosa del día?
A ver, ¿qué día es hoy? 12 de abril.
Sí.
Hoy se conmemora, entre otras cosas, porque hay más celebraciones, el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Bueno, pues, ¿qué podíamos contar, cosa curiosa, sobre este tema? Pues a mí se me ocurrió mirar algo sobre los trajes espaciales, ¿no? Y uno piensa así, de repente, ¿cuánto puede costar un traje espacial? A ver, ¿cuánto puede costar un traje espacial? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Pues sí,
no.
tenemos respuesta.
Yo nunca lo he pensado.
Pues hay más de uno que sí y hay respuestas. Buscando en internet hay respuestas de cuánto cuesta un traje espacial. Un traje espacial que es el que está diseñado para que los astronautas sobrevivan a las condiciones adversas que hay en el espacio y que realicen caminatas en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Básicamente se puede decir que son trajes que están diseñados o que están pensados para lo imposible. El que se utiliza en la actualidad se conoce como unidad de movilidad extravehicular y fue diseñado hace más de 40 años.
Oh.
Pues bien, como te digo, quise saber cuánto puede costar uno de esos trajes y lo que te puedo comentar es que es complicado acceder a una cifra precisa, pero sí puede haber más o menos una aproximación. Es una dificultad que se debe principalmente a que existen varias versiones de un mismo traje y estas versiones se han ido desarrollando con el paso de las décadas. Hay una compañía que fabrica los trajes EMU básicos, que son, como te digo, como se llaman estos trajes, y que dice que esta vestimenta podría tener un coste cercano a los $2 millones.
¿Qué me dices?
$2 millones, sí, sí.
Imagínate ponerte un traje de astronauta.
De sabiendo... 2 millones de dólares. Sí, sí. Y lo que pasa es que los hacen de forma que se pueden reutilizar, con lo cual esto puede ayudar a reducir los costes. Hay muchas cosas que hablar sobre un traje espacial, porque no a todo el mundo le sirve el mismo traje. Como comprendes, unas personas son más altas, otras más bajas, otras más gorditas, otras más delgaditas. Y se hace un traje, dicen que puede reutilizarse, sí, pero mire, si lo está utilizando una persona de un 80, luego no me pida que lo reutilice una de unos 60, porque las manos no le van a llegar a los guantes y la cabeza no le va a salir por el hueco donde tiene que ponerse la escafandra. En fin, tiene también sus complicaciones. Hay un informe de la Universidad de Delaware que señala que un traje espacial de la época del Apolo pudo haber costado entre 75.000 y 100.000 dólares durante la década de los 60. Pero si ese dinero lo trasladamos a estos tiempos, eso puede superar un precio superior al $500.000. Hay otras informaciones que hablan de que el traje espacial que se fabricó en 1974 llegó a un precio estimado de entre 15 y 22 millones de dólares, lo que son unos 150 millones de dólares de la actualidad. Tú mira lo que cuesta un traje. Así que, pues esos son más o menos los precios. Nos dicen que el prototipo que desarrolla la NASA es mucho más complejo y avanzado, por lo que todo indica que el precio de esta vestimenta espacial debería seguir en aumento. Así que, pues una media de 10 millones de dólares es lo que puede costarte el trajecito famoso. Ya ves, qué cosas curiosas.
Imagino ponerme un traje de 10 millones de dólares, te asustas.
Sí, bueno, hay otros que dicen que los de Swarovski con tantos brillos también cuestan muchísimo dinero. Creo, ¿no? Pero bueno, no, tiene que ser muy complicado. Luego, bueno, te metes a buscar información y de la fibra o del material que están hecho, que lleva no sé cuántas capas, evidentemente toda la maquinaria o todos los elementos que se necesita pues para mantener las constantes vitales, las conexiones con el oxígeno y con todos los tubos estos que trae. No, debe ser muy complicado, pero 10 millones de dólares solo por ponerte un traje, ¿eh? Madre mía de mi vida. En fin, bueno, pues esto es lo que cuesta más o menos un traje espacial y que tenemos contado en este Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, que se conmemora el 12 de abril. Noticia curiosa que nos trae, como siempre, Enredos. No cuesta 10 millones de dólares, es mucho más barato comprarse un buen manojo de pistachos o de nueces, o una buena chocolatina, o un, no sé, pan recién horneado. Por favor, Juan, a estas horas siempre me pones la misma historia y se me hace la boca agua. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues es la 1:43, estás escuchando Mediodía en Cope Orense. Es un buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 1606, Gran Bretaña adoptaba la bandera de la Unión. 3 años después, los Países Bajos se independizaban del Reino de España. En 1779 se firmaba el Tratado de Aranjuez, por el cual España intervenía en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Tal día como hoy, en el año 1904, nos vamos por tanto ya al siglo XX, en Barcelona, Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, sufría un atentado con arma blanca. En 1942 ocurría la peor tragedia minera en la historia mundial, al fallecer 1.500 mineros en una mina carbonífera en Hongkeiko, en la Manchuria china, durante, además, la ocupación japonesa. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Aquisgrán era bombardeada con 42.800 bombas incendiarias, 4.047 bombas explosivas, produciéndose el derrumbe del 61% de las casas y 1.525 muertos, de los cuales además 212 de los fallecidos eran niños. Tal día como hoy, en el año 1962, en España, las Cortes aprobaban la nacionalización del Banco de España. Un día como el de hoy, en el año 1992, en Madrid, se reinauguraba, 100 años después de su fundación, la estación de Atocha, el mayor complejo ferroviario de España y uno de los más importantes de Europa. Y ya en el siglo XXI, en el año 2007, un día como el de hoy, tenía lugar un doble atentado de Al-Qaeda en Argel, Más de 30 personas fallecían, 200 heridas tras inmolarse dos terroristas, uno en una comisaría de policía y el otro frente al mismo parlamento argelino. Y en 2007 en Perú tenía lugar un terremoto de 7,4 grados en la escala Richter, dejando a más de 40.000 damnificados y más de 10.000 muertos. Es la 1:45. Nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entrevista en la cadena COPE con el obispo de Orense, quien señalaba cómo han comenzado los actos de la Semana Santa este año en la diócesis de Orense.
Muchísima ilusión porque llevábamos dos años casi en una situación de impas, con mucha incertidumbre, sobre todo el año pasado, porque el año anterior estábamos confinados, ¿no? Y honradamente, si tengo que ser objetivo, yo he quedado sorprendido en el sentido positivo, ¿eh?
Resaltó que el pregón de Semana Santa, acto con el que se inició la Semana Santa, un pregón que tuvo lugar en la iglesia de Santa Eufemia, con el pregonero Roberto Castro, quien fue su delegado del gobierno en Ourense, fue, decía el obispo de Ourense, el año en el que más gente participó. Y señalaba también lo que más le ha sorprendido.
La cantidad de gente que va con nosotros aquí con sus ramos y sus palmas, claro. Al llegar allí, honradamente, yo creo, en los años que llevo aquí, que yo creo que ha sido el año en que más gente ha habido, muy sorprendido en el sentido positivo.
Pues de la Semana Santa también se habla en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, mañana miércoles saldrá de la iglesia de San Mauro la procesión del Vía Crucis. Será un guiño a la realidad ferroviaria de Obarco de Valdeorras, desgraciadamente muy mermada, como apunta Jesús Álvarez, párroco de Obarco, que señala que parece que el eje ferroviario tiene que pasar por Benavente, olvidándose del Bierzo y de Valdeorras. Es un recuerdo a los hombres y mujeres que formaron parte de un colectivo tan importante como fueron los empleados de la Renfe en Obarco de Valdeorras. Ya el jueves se celebrará en la iglesia de Santa Rita la tradicional misa solemne de la cena del Señor a las 6:00 p.m. y por la noche a las 10:00 saldrá de la iglesia de San Mauro la procesión del silencio. El Viernes Santo, que comenzará con la procesión del encuentro a las 9:30 a.m, destaca por la celebración del santo entierro a las 7:30 y por la procesión de la soledad, conocida como la procesión de los caracoles, como explicó a COPE Valdeorras el párroco de Obarco, Jesús Álvarez.
Ese día habrá la procesión de los caracoles en la villa de Ocastro, aquí perteneciente también a la parroquia del Barco. Es una procesión muy especial en la que se saca a la Virgen, a la Dolorosa, y el camino de la procesión se va iluminando con las conchas de los caracoles llenos de producto que pueden quemar y piñas, y lo que le da un aire muy peculiar a esa celebración.
El sábado la procesión de la soledad comenzará su recorrido a las 10:00 p.m. desde la iglesia de San Mauro, y el domingo de Pascua cerrará la programación la procesión de la resurrección del Señor a las 12:00 p.m. en la Plaza del Príncipe. El párroco de Obarco nos ha dicho que es muy Semana Santero y que lo que pretende es ir enriqueciendo la celebración de la Semana Santa año tras año. El próximo lo hará con la incorporación de una banda.
Yo soy muy Semana Santero, ya se lo dije a la parroquia cuando llegué, y yo lo que pretendo es dignificar nuestra Semana Santa e ir enriqueciéndola año tras año. El próximo año, si Dios quiere, tendremos banda de tambores y cornetas y trompetas de los jóvenes de la parroquia del Barco de Valdeorras. A partir de septiembre comenzaremos a hacer ese llamamiento y los primeros ensayos y las primeras clases. Hay que mover la parroquia.
Es la 1:53, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con mucha nubosidad y chubascos a lo largo de la provincia en las próximas horas, aunque mejorará la situación a partir de esta noche. Y la situación ya mejorará en los próximos días a lo largo de la provincia de Orense. Hoy los termómetros marcarán máximas de 15 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 grados en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras, ¿con qué nos encontramos, Amelia?
Pues con obras, según dice la página web de la Dirección General de Tráfico, obras, digo, en la Nacional 120, concretamente entre los kilómetros 439 y 437. Hay un solo carril con tráfico alternado, es en la zona de Cobas. Mucha precaución, pues, en ese tramo de la carretera.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los trabajadores del Servicio de Transporte Urbano de la ciudad han acordado retomar la huelga indefinida.
Una huelga que paralizaron el pasado mes de enero por las medidas extraordinarias de la pandemia y como medida de buena voluntad para intentar llegar a un acuerdo de convenio colectivo. Según señala en un comunicado el sindicato Comisiones Obreras, la huelga comenzará el miércoles 20 de abril y además anuncia que convocarán concentraciones periódicas ante el ayuntamiento. El sindicato critica que la empresa concesionaria Urbanos de Ourense, perteneciente al grupo Avanza, pretenda rebajar considerablemente las condiciones que se habían alcanzado y no asume los incrementos de los IPCs de la vigencia del convenio que se está negociando. Una actitud que dice el sindicato que ha evidenciado el hartazgo de los trabajadores. Recuerda a Comisiones que la huelga afecta a los 125 trabajadores de la concesión, 96 conductores y el resto administrativos, inspectores y mecánicos lavacoches. El comité de empresa pide disculpas a los usuarios del servicio por los trastornos que la huelga pueda ocasionar y apelan a la solidaridad para mejorar las condiciones de los trabajadores que, sin duda, repercutirán en la mejora de un servicio de vital importancia para la movilidad en el concello de Ourense.
Y hoy se sigue hablando de las declaraciones de Pepe Araújo aquí en la cadena COPE, donde aludía a un pacto entre Partido Socialista y Jácome para que saliera adelante la propuesta de las asignaciones económicas a los grupos políticos en el Pleno Municipal. Una sesión plenaria en la que había tres ausencias del Partido Socialista.
Lo que pasa es que intentando mantener a su dignidad, pues hizo un pacto con Jácome y a su vez, digamos que no fai público porque no les convén por imagen, pero me da la sensación de que o pactaron, sí.
Exigen medidas ante las pintadas encontradas en el entorno del puente romano.
El grupo del PSDG-PSOE exige al gobierno municipal de Ourense que se implique en la lucha contra el vandalismo y que tome cartas en el asunto para acabar con la lacra de las pintadas que tiene sumida la ciudad en la degradación. En un comunicado, los socialistas piden a la Xunta y al Ayuntamiento de Ourense que denuncien lo ocurrido en el entorno del puente romano, recién remodelado y que en los últimos días ha aparecido lleno de pintadas, dejando una imagen deplorable al lado de uno de los bienes más importantes de la ciudad de Ourense. El grupo municipal socialista critica la dejadez del alcalde Gonzalo Pérez Jácome en buscar soluciones al destrozo del patrimonio de la ciudad, tanto en el casco histórico como en la Ribera del Miño. Y le recuerdan que en el pleno de marzo votó a favor de la moción del PSOE que reclamaba actuaciones en este sentido y se comprometió a poner en marcha un plan de choque para la limpieza de las pintadas, la eliminación de la cartelería ilegal y la recuperación de espacios degradados. Señalan los socialistas que hasta ahora nada se hizo y el vandalismo continúa acampando impunemente, por lo que exigen a Jácome que cumpla el acuerdo plenario. El PSOE también exige que haya una coordinación entre la concejalía de limpieza, de la que es responsable el alcalde, y la de seguridad, que depende de Telmo Ucha, y que dejen de pasarse la pelota y resuelvan una situación que preocupa a los vecinos y da una imagen deplorable de la ciudad de Ourense.
Los museos que tiene Leinord en las antiguas estaciones de tren abrirán desde hoy hasta el día 18 durante la Semana Santa para ofrecer una alternativa de ocio cultural y familiar. Los horarios de los espacios expositivos serán el Museo del Traje Tradicional Gallego y del Automóvil, ubicados en la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, y el Museo Moncho Borrajo, en la estación de Baños de Molgas, estará abierta de 4 a 8 de la tarde, mientras que el Aula Museo del Ferrocarril, en la estación de Ospeares, de 10 a 2 de la tarde. Además, con el objetivo de divulgar parte de la historia y de la etnografía orensana que albergan los museos de las estaciones del Linorde, se van a realizar durante la última hora de cada sesión una visita guiada en cada uno de ellos para un grupo máximo de 20 personas. El equipo de seguimiento compartido que seguía a los pacientes positivos de COVID-19 en aislamiento domiciliario ha finalizado su servicio.
El pasado viernes se disolvió el equipo formado por personal médico y de enfermería de atención primaria y de los servicios de hospitalaria que se puso en marcha el 17 de marzo de 2020 y cuyo cometido fue realizar un seguimiento de los positivos de COVID-19 para detectar precozmente signos de empeoramiento en su evolución. Según informa el área sanitaria orensana, el funcionamiento de este equipo evitó hasta un 25% de ingresos hospitalarios o, lo que es lo mismo, hasta 2.500 pacientes pudieron pasar la enfermedad en su casa de los más de 10.000 a los que atendieron. En este contacto continuado, que llegó a suponer la atención diaria de 350 personas, los profesionales del equipo detectaron necesidades más allá de lo asistencial, que supusieron la activación de los servicios de trabajo social de hospitales y centros de salud, que en coordinación con los servicios sociales municipales pudieron resolver desde problemas relacionados con la alimentación hasta el establecimiento de contacto de pacientes con sus familias o allegados.
Escuchas Mediodía COPE.